11 de marzo de 2005. Las heridas físicas en las víctimas de los atentados se van cerrando. Las psíquicas, las emocionales, siguen muy abiertas en las víctimas y también en la sociedad española. ¿Dónde estamos un año después? Para intentar responder a esta pregunta, están hoy con nosotros tres expertos sobre trauma. Dominique Sabat, psicopedagoga, ha trabajado con niños y adolescentes que han sido víctimas del atentado terrorista el 11 de marzo. Y también Dominique ha sido la organizadora, has tenido la idea y esta iniciativa de organizar este encuentro. Hola Dominique, ¿cómo estás?
Hola, encantada de estar aquí.
Karin Rosenfeld, ¿cómo estás Karin? También amiga de Radio Sefarad, no es la primera vez que estás aquí.
Gracias.
Karin es psiquiatra y psicoterapeuta y es especialista en intervención y prevención en trauma. Y Paco Duque, hola Paco, bienvenido.
¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
Paco Duque es psicólogo y fue el coordinador de la atención en salud mental el día 11 de marzo y los días sucesivos en el Hospital Gregorio Marañón. ¿Cómo podemos responder a esta pregunta? ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos en relación a las víctimas?
Bueno, yo tengo noticia de cómo funciona y cómo se está desarrollando, qué evolución está teniendo la gente que tratamos en el Gregorio Marañón. El Hospital Gregorio Marañón fue el hospital que más heridos recibió, pues del orden de los 400. Quedaron ingresados 312 el primer día, y el primer día se dieron muchísimas altas, y quedaron en total 115 heridos de diversa gravedad, muchos de ellos muy graves. Entonces nosotros montamos un dispositivo. El primer día la verdad es que no nos ocupamos de las víctimas, únicamente de lo que llamamos víctimas secundarias, los familiares, porque había una aglomeración de familiares allí en la urgencia en torno a los 600 en un primer momento, desde una hora después, y estuvimos atendiéndolos con un concepto de víctima secundaria, no como familiares de. Y luego iniciamos al día siguiente la tarea de reconstrucción, por así decir, psicológica de los 115 afectados. Hemos hecho un seguimiento al cabo de un año, pues ahora mismo nosotros tenemos en tratamiento 12 pacientes, únicamente, todos los demás se han ido dando de alta. Y la verdad es que la experiencia nuestra es muy positiva, tanto en cuanto a la evolución de los pacientes como a la satisfacción que nos procura o nos proporciona el hecho de ver cómo está saliendo esta situación. Los 12 aproximadamente que quedan ahora, pues están en base a que son pacientes politraumatizados que requieren muchísimas intervenciones. Y aunque ya están dados de alta del hospital, pues siguen ligados a él. De vez en cuando tienen que volver pues a cirugía plástica, oftalmología, otorrino, traumatología, etcétera, etcétera, neurología también. Los vemos cada semana aproximadamente y siguen una evolución que nosotros consideramos muy, muy positiva, ¿no?
Ahora, cuando las víctimas salen de los hospitales, ¿cuál es la atención que reciben? La atención psicológica que reciben, porque no se acaba ahí el problema, ¿no?
No se acaba. Además, muchos no quedan heridos, es decir, que ni siquiera pasan por el hospital. Entonces, hay un dispositivo que se ha puesto en marcha y es la primera vez que ocurre. Las víctimas pueden ir, cuando lo desean, a los centros de salud mental donde se han puesto psiquiatras y psicólogos, vamos, hay varios profesionales que están ahí y que tienen que trabajar, o por lo menos se les ha contratado durante un año. Eso parece ser que se va a prorrogar 6 meses más, pero después esta ayuda teóricamente desaparecería. Esto está funcionando relativamente regular, digamos. ¿Por qué? Porque los profesionales que están ahí en los centros de salud no son expertos en psicotraumatología, porque no son personas que han visto víctimas y no tienen ninguna experiencia. Entonces hay dos problemas, primeramente. Son personas no acostumbradas a escuchar historias durísimas, por lo tanto se pueden traumatizar ellos mismos. Y segundo, no saben cómo ayudar a estas personas. Yo que veo niños y adolescentes, veo los niños que vienen rebotados por estos psicólogos. Es decir, han pasado ya por uno o dos psicólogos en una primera, digamos, ola, y después yo los veo cuando ya realmente la situación es bastante mala. Pasa lo mismo con los adultos. Y esto es una situación realmente penosa, dolorosa para las víctimas, que lo que se está produciendo es una segunda herida. Y esto se podía haber evitado, y es una pena que esté. A nivel de indemnizaciones y de ayudas más burocráticas, eso está funcionando relativamente bien. Pero no hay ningún tipo de organismo centralizador que coordine las ayudas. Por lo tanto, yo veo niños que están heridos y que tienen que pasar por toda una serie de médicos, de forenses, de psiquiatras, del seguro del tren, de una parafernalia de personas, y que cada uno de ellos tiene que hacerle pasar por pruebas médicas dolorosas para comprobar la veracidad de una lesión. No les es suficiente lo que dice el médico del hospital, y esto me parece realmente bochornoso.
Karin y Dominique, vosotras conocéis cómo se atienden a las víctimas del trauma en otros países. Dominique, conoces el caso de Israel, y Karin en Suiza y Alemania. ¿Cómo se podía haber hecho de otra manera en España?
Bueno, yo creo que la magnitud de este atentado sobrepasaba de todos modos cualquier tipo de preparación, y creo que hubo organismos, como bueno lo que contaba Paco en el hospital, organizaciones más centralizadas que han funcionado muy bien, pero en general no había una preparación centralizada. Por ejemplo, también en lo que se refiere a la no solo a la atención de las víctimas, de las víctimas heridas, por un lado, lo que decía Dominique también, están las víctimas no heridas físicamente. Nosotros sabemos que la palabra trauma viene del griego y quiere decir herida. Entonces, un trauma psíquico es una herida psíquica. La herida psíquica no se ve, es más difícil de ver cuando una persona tiene una herida psíquica y pasa más desapercibida, ¿no? Entonces, tenemos toda esa población de gente no herida físicamente, y tenemos también la población de todos los intervinientes sanitarios, los médicos, los enfermeros, los bomberos, los policías, bueno, todos los que están trabajando en emergencias, que también requieren una atención preventiva para evitar que esa gente que se confronta con estas situaciones traumáticas tenga también secuelas, porque está lo que se ha descrito como traumatismo secundario o vicario, que es cuando las personas que están trabajando, un poco lo que decía antes también Dominique, con gente que tiene historias o situaciones o heridas físicas traumáticas muy, muy graves, donde se identifican con estas víctimas y sufren luego secuelas también que les impiden trabajar y que son una de las causas principales de bajas laborales también. Entonces también, digamos que podríamos ver la atención a las víctimas directas, a los familiares, lo que decía él también, los familiares de las víctimas directas, y la atención a la población de intervinientes.
Pues abundando un poco en lo que decía antes Dominique, yo creo que el gran problema que se plantea en un hecho traumático como el que hemos vivido es que se rompen más cosas que las que aparecen en un primer momento, ¿no? Y se pueden romper incluso grupos o instituciones. Yo podría poner ejemplos al respecto que no vienen a cuento. Entonces, el planteamiento sería desde, y esto es mi punto de vista, ¿no? Yo creo que el problema ha sido que de alguna manera el atentado delata, ¿no?, el hecho de que no hay profesionales formados para intervenir en estos casos. El concepto de salud mental es muy relativo, y la gente que trabaja en salud mental yo creo que ha tenido muy buena disposición para atender a este tipo de pacientes, y muchas veces incluso se ha repetido la frase que queda muy bonita de persona normal es en situación anormal, pero otra cosa es creérselo. Entonces yo creo que nosotros tenemos una misión muy clara y muy sencilla, que es que las víctimas dejen de serlo, y a ser posible con sus propios recursos. Entonces nosotros lo que estamos trabajando es con gente que no tiene ningún problema mental. Lo que pueden tenerlo, pero no lo tienen, es gente normal, como tú, como yo, que están funcionando en el día a día y de repente se ven ante un hecho traumático. Y esto pues es una cosa que no acaba de calar, ¿no?, entre los profesionales, y además hay que tener una formación específica para ello. Uno puede ser muy bueno, tener muy buena disposición, pero estas cosas no se solucionan con voluntarismo. Hay que saber en qué territorio se está metiendo uno, que suelen ser territorios pantanosos. Para que te hagas una idea, cuando en el Gregorio Marañón montamos un grupo de lo que en principio eran voluntarios, pero acabó siendo obligatorio, porque una obligación interior, ¿no? No podíamos estar fuera de esta historia, ¿no? Uno tiene que estar cuando hay que estar. Luego, posteriormente, pues nosotros seguimos unos planes de intervención con gente de fuera, ¿no? Concretamente Karin nos estuvo echando una mano ahí fundamental, estuvo haciendo técnicas de debriefing, pues para nosotros mismos, recolocar, aliviar, etcétera, etcétera. Simplemente, pues para no pagar como víctimas por una labor que estábamos realizando, ¿no? Y la verdad es que fue súper eficaz. Pero hay que saber en qué territorio nos estamos moviendo. Yo creo que ese es el gran fallo.
En el caso de los niños, Dominique, ¿en qué se diferencia lo que es la intervención, el tratamiento, las terapias con niños que han sufrido estos acontecimientos tan terribles de los adultos? ¿Nos podrías poner algún ejemplo?
Yo casi diferenciaría primero entre niños y niños, es decir, hay entre terapias, digamos, que son de trauma y trabajo el habitual con niños. Los niños que yo veo, por ejemplo, vienen, la mayoría de ellos, porque están pasando por un proceso de duelo muy, muy grave. Yo creo que lo que ha dicho Paco Duque es fundamental. Son niños que no forzosamente tienen problemas anteriormente al atentado. Lo que pasa es que después del atentado la familia se desestructura tan masivamente que estos niños terminan teniendo problemas. Muchas veces porque ellos mismos lo dicen. No reconozco a mi madre no era así, yo quiero a mi madre de antes o a mi padre de antes. Y eso es fundamental porque es que estamos hablando de niños pequeños que se identificaban antes con sus padres y de repente no saben quién tienen en casa.
¿Por qué? ¿Trabajas con toda la familia para atender estos problemas?
Trabajo, claro, tengo que trabajar con los padres forzosamente. Pero no siempre es posible. Lo que ocurre es que los padres, la mayoría de las veces, están ya con otro profesional. Y entonces trabajamos intensamente, pues o con Karin o con Paco, en fin. Y entonces trabajamos intensamente para poder ayudar a estos niños. Trabajo mucho con padres en todo lo que es el proceso de duelo. Cuando hay realmente una madre o un padre que ha fallecido, tengo que trabajar con uno de los padres para ayudarles. Los niños también cambian profundamente. De repente, pues niños tranquilos se convierten en niños irritables, nerviosos, agresivos, hay fracaso escolar. Otro punto importante es que muchos de los niños empiezan a disfuncionar ahora. Ahora es cuando yo tengo más trabajo, de hecho. ¿Por qué? Porque al principio la familia está tan desestabilizada que los niños aguantan, no quieren añadir más al dolor y por lo tanto se contienen. Cuando la familia empieza a estar bien, los niños ahí empiezan a mostrar su verdadera cara. Y esto no es entendido por el marco sanitario. No se entiende y por lo tanto se piensa que al año pues ya está, tienen que estar todos bien.
Perdón, Karin, ¿quieres decir alguna cosa?
No, eso que estaba diciendo ella, que en general muchas veces aparece a través del fracaso escolar y no se asocia justamente a la situación traumática, ¿no?, de hace un año.
Claro, y se les pone profesores o se les pone logopedas sin darse cuenta de que el problema está en otro sitio. Es decir, no se está resolviendo el problema.
Cuando hablamos y pensamos sobre trauma, generalmente tenemos en mente el trauma individual. Ahora, ¿hay un trauma social? ¿Hasta qué punto la sociedad ha digerido la tragedia? ¿Cómo hacerle frente? Intentaremos responder a esta pregunta después de una pequeña pausa. Les dejamos con una canción de Shlomo Arzi, Haish Ahu, aquel hombre, una canción que se ha convertido en Israel en un verdadero himno por la paz y contra el terror.
איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הכוחיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הכוחיות? למרגלות ההר נולד ליד הנחל, בחורף שם בין ענקות אוכיות, הקיץ בין אורות פצעי המים, נפשו שילח על פני הנחל לדגן, מקנה הסוף קרק לו עפיפות. וכשהיה לאיש מכיווני ערבות הבוכיון התעסוקה, לעבר המבצע האפורה בנה לו בית על מי הנחל, תחנה הקים זרה שדות, שלח אונו על פני הים ועוד זוכר. אך יש אשר יניח כלי מלאכתו, שמות אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כמבות הבוכיות. איפה יש שמות אנשים כמו האיש ההוא אשר היה למרגלות הגודלן ליד הנחל עידון פסוף שלה או בבחיים ובנופלו בבוקר לא אבות אחד על אדמתו יקנו לו אחוזת עולם ליד אמות המים השקטות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה קר אבות הבוכיות. וכמו מבצע עתיק הוא היה גם בסוף הדרך. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה קר אבות הבוכיות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה קר אבות הבוכיות. איפה ישנם אשר היה כאבות הבוכיות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כאבות הבוכיות. איפה ישנם
Retomamos la pregunta. ¿Existe un trauma social en la sociedad española después del 11M?
Yo creo que siempre que ocurren atentados masivos hay un trauma. En Nueva York creo que lo ha habido también. Lo que ocurre es que lo que ocurre en Madrid, el 11M, divide profundamente a la población y es utilizado políticamente. Y eso es algo que está dejando una huella en las víctimas que, a mi modo de ver, es muy grave. Por un lado están las víctimas de ETA, asociadas a un partido político, que se sienten nuevamente y como siempre abandonadas, porque ven que las ayudas son mucho más rápidas con las víctimas del 11M. Y por otro lado tenemos a las víctimas del 11M, que no se sienten entendidas por las víctimas antiguas de ETA y dicen, ¿por qué ellos, que han pasado por esto, no nos escuchan y no nos ayudan? Y están asociadas pues al partido que está en el poder en este momento. Entonces, es como que en este país tenemos ahora víctimas de color político distinto, y eso me parece tristísimo.
Pero eso se produce un poco también por la coyuntura tan especial, ¿no?, de que tres días después del atentado hubo elecciones, el vuelco electoral, las diferentes interpretaciones del atentado. Hay algo como de pasar página, ¿no?, de negación de lo ocurrido. Y os quería preguntar, ¿eso pasa a nivel social? ¿O las víctimas cómo ven eso? Cuando buscan culpables, como lo hace, digamos, los políticos, ¿cómo interpretan el atentado y los culpables?
Sí. Mira, las víctimas de un atentado, además de todo lo que les ocurra en un plan traumático, tanto psicológico como físico, pierden la sensación de seguridad respecto al entorno, pierden la idea de continuidad dentro de un contexto social, y entonces además son agredidos desde fuera por personas pues probablemente como ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera, un modo de rescatar a esta gente es que las ayudas sean también desde fuera. Es decir, que haya un reconocimiento de su sufrimiento, que haya un apoyo, una atención, una ayuda.
Cuando te refieres que han sido agredidas, ¿piensas en la comisión del 11M, lo que ocurrió con las manifestaciones estas enfrentadas de víctimas del terrorismo?
Bueno, yo los primeros días percibí una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que las bombas se llevaban también cosas que eran malas, ¿no? Por ejemplo, el oropel, las túnicas, los uniformes y sobre todo los componentes narcisistas que nos impiden conectar con los demás, ¿no? Esa especie de egoísmo individualista, tal. La gente colaboraba como podía, ¿no? Yo tengo ejemplos absolutamente maravillosos, ¿no? De gente que colaboraba con lo que podía, sin más, ¿no? Porque había como una necesidad de participar del dolor y además, de alguna manera, luchar contra ello. Todo esto con el tiempo se va diluyendo, es lógico, pero ¿qué ocurre? Las víctimas necesitan un reconocimiento. El problema de las víctimas es que todo el mundo necesita olvidar los hechos negativos. Y yo siempre comentaba que lo importante era que ahora se les atendía en el momento aquel, pero que habría que procurar que a los 2 meses o 3 o 4 no estuvieran solos en el desierto, ¿no? Creo que ante una situación de estas, por otra parte, no se puede ser neutral. Creo que no tenemos derecho a ser neutrales en muchos momentos de la vida, pero claro, cuando uno adquiere un compromiso con algo, a veces pueden ocurrirse pues deslizamientos en el que uno empieza a proyectar hacia afuera pues sus creencias interiores, ¿no? Y entonces ahí es donde cada cual arrima un poco el asco a su sardina y entonces se puede llegar a instrumentalizar el dolor y a las propias víctimas, con lo cual se las victimiza de nuevo cuando no se genera una crueldad innecesaria. Entonces las víctimas, por lo menos la gente que yo conozco, y conozco a muchos, se han quejado mucho primero de los problemas burocráticos, que eso por lo menos la gente que tenemos nosotros en tratamiento dicen que se va solventando y que reciben ayudas. Bueno, también es lógico pensar que eso no puede estar organizado a priori porque por lo inesperado. Pero luego hay una cosa que a ellos les está victimizando y les está suponiendo un dolor brutal, que es la instrumentalización política de su dolor, con las razones que quiere aportar cada cual. Entonces, eso es como actuar un poco a favor de o en el territorio de los agresores, ¿no? De un modo, todo esto con matices, naturalmente. Pero es algo que yo creo que es fácilmente evitable, ¿no?
Antes de entrar aquí, Karim, comentábamos el tema de la memoria y cómo la memoria en España tal vez sea algo diferente y algo quizás conflictivo, a diferencia de otros países, aunque la memoria siempre es algo en constante debate. Ahora, la memoria de los atentados, la memoria de lo sucedido es necesario para las víctimas. ¿Qué tipo de memoria requieren ellos?
Bueno, la memoria es fundamental. En general, las víctimas, no solo las víctimas, sino también la sociedad, lo que quiere es olvidar. Las víctimas llegan diciendo: yo lo que quiero es olvidar, tratar de olvidar lo que pasó. Y entonces, bueno, lo que nosotros hacemos, lo que hablamos con las víctimas es que no se trata de olvidar, porque nunca se van a poder olvidar lo que ha sucedido, sino de cómo van a poder recordarlo para que sea, digamos, si lo transponemos a lo que es un trauma físico, como si fuera una herida sin dolor. La herida va a estar, se van a poder recordar de lo que ha sucedido, pero que no sea constantemente el revivirlo, como si lo estuvieran reviviendo emocionalmente. ¿Qué pasa a nivel social con la memoria y qué pasa en España? Es un poco lo que a lo mejor nos podemos preguntar: ¿qué pasa con la memoria en España? ¿Cómo se hablan de las cosas que han sucedido en España? Ahora con el 11M, tal vez es un poco pronto para decirlo al año, pero sí tenemos a lo mejor ejemplos de historias de qué ha pasado con la guerra civil, cómo se habla, cómo se elaboran las cosas en la sociedad, cómo se elaboran dentro de la familia, si se habla o no se habla, si se transforma en un silencio o en un tabú. Y bueno, ahí en ese caso sí tenemos ejemplos de cómo se ha trabajado todo esto en la sociedad española.
Yo quería añadir una cosita, porque este es un tema fundamental. La víctima a lo mejor desea olvidar o tiene con el tiempo que poder olvidar por lo menos la parte traumática, pero no olvidar a la persona que, por ejemplo, no está más. Pero hay aquí un problema muy grave, digamos, con la sociedad. Cuanto más la sociedad quiera olvidar y olvidar a prisa, más está colocando a la víctima en una situación de memoria, digamos, o de lealtad hacia la persona que ya no está. Y entonces entramos aquí en conflictos muy graves. Esto puede ser muy largo y habrá que sostener a la víctima el tiempo que tenga que estar recordando para que su dolor pueda irse superando. Si intentamos acelerar el proceso, la víctima se queda fijada en su sitio y no puede avanzar. Y esto está clarísimo con los niños. Clarísimo con los niños. Los niños tienen el deseo de olvidar y de volver a su vida, pero no lo pueden hacer si tienen el sentimiento de que los demás pues están intentando hacerles olvidar.
Hubo algo que creo que tal vez podríamos mencionar aquí. A los 2 meses de los atentados, 250 trabajadores de cercanías pidieron que se retiraran las velas, las flores y los mensajes de condolencia en el vestíbulo de Atocha, que se había convertido como una especie de santuario popular. Quizás es eso, ¿no? La sociedad quiere hacer desaparecer todo vestigio del trauma para no verse afectado, y eso entra en contradicción con las víctimas y sus familiares. ¿Cómo habéis percibido ese tipo de reacciones?
La sociedad se cansa de las víctimas, es decir, no quiere escuchar a víctimas que están llorosas y que están recordándole todo el tiempo que el mundo no está bien, que hay seres humanos violentos, agresivos y crueles, y la sociedad no puede mantenerse con esas ideas o con eso que escuchan todo el tiempo. Por lo tanto, va a intentar eliminar todo rastro de lo que pueda recordar a ese momento. Por eso yo digo que estamos ya al año y ya se empiezan a notar los primeros síntomas de cansancio de la población. Ha sido una población terriblemente solidaria, pero poco a poco es como, ya está bien del 11M, esto ya es empalagoso.
Pues sin embargo, si lo comparamos con el 11S en los Estados Unidos, eso está ahí, digamos, marcado, ¿no? Como un lugar de memoria, un lugar de además de encuentro, ¿no? Entre diferentes posiciones. No tenemos algo aquí.
Sí, pero hubo tipo, ¿no? otro tratamiento desde el principio. Otra cosa que nos olvidamos de nombrar es cómo actuaron los medios de comunicación, ¿no? Que cuando hablábamos de revictimización y retraumatización al principio, desde los primeros momentos de las explosiones de las bombas, comparando con el 11S justamente, aquí no hubo ningún tipo de cuidado con las imágenes, sino todo lo contrario. Cuanto más sangrientas y más terribles y con más entrevistando a gente en estado de shock, se mostraban constantemente, y la gente en las casas con los niños, con la televisión prendida, estaban constantemente confrontados a estas imágenes durante días, porque no fue solamente el primer día, sino fueron varios días donde pasaban las imágenes constantemente. En el 11S no hubo ningún tipo de esas imágenes sangrientas mostradas a la población, porque hubo un cuidado en ese sentido de los efectos psíquicos de esto. Ahora, al año, el miedo de la gente, de las víctimas, es justamente que vuelvan a bombardear con ese tipo de imágenes.
Nosotros en el Hospital Gregorio Marañón no permitimos ni una sola entrevista ni una sola imagen de los pacientes. Nosotros queríamos que ellos acudieran a los medios, o que los medios acudieran a ellos una vez que estaban de alta y una vez que podían decir libremente lo que quisieran. Pero entendemos que ninguna persona tiene que tener protagonismo con su rol de víctima, porque acaban siendo víctimas permanentes, ¿no? Entonces, la idea nuestra es, hay que metabolizar, un poco siguiendo lo que decía antes Karin y Dominique, hay que metabolizar el hecho como algo que ocurre, está incluido en tu bagaje personal, pero no te está perturbando. Nosotros notamos que las personas que tenemos en tratamiento, ¿no?, que están funcionando bien una vez que retoman sus pues sus actividades y sus hábitos, lo que hacen normalmente en el día a día, ¿no? Entonces recuerdo un paciente muy gravemente herido, de los más gravemente heridos que tuvimos allí, que incluso pensamos que no se recuperaría neurológicamente. Decía en el mes de agosto, y además lo tenemos por ahí descrito, decía, ya puedo decir mañana sin miedo, ¿no? Es decir, como un poco una vez que se había liberado de toda esta carga. Y había otra chica, que fue la última que fue dada de alta de un servicio de vigilancia intensiva, decía que por primera vez hacía las cosas habituales sin tener la consideración de que lo hacía por primera vez, ¿no? Es decir, que volvía a hacer las cosas como si hubiera habido un paréntesis en su vida, pero retomando sus actividades normales, ¿no? Yo creo que un poco la línea es esa. todo lo que abunde en imágenes, recuerdos, anclas que dejan a la gente atrapada, verdaderamente, yo sé que no es la intención conseguir esto, pero los efectos que se consiguen es esto. Y sería conveniente que los encargados de manejar estas noticias y la difusión de las mismas pues tuvieran en cuenta esto.
Sí, una cosita más. Se están haciendo muchos actos en el 11M y simplemente deciros, ¿no?, lo que las propias víctimas cuentan sobre esto es que no quieren estar en Madrid y no quieren asistir a ningún tipo de acto de conmemoración porque no se sienten para nada comprendidas. Y esto me parece triste y grave.
Y más grave es cuando además se sienten instrumentalizadas.
Claro, claro.
Para terminar, ¿cómo? Este es el primer aniversario del 11M. Esperemos que no haya más sucesos de estos para conmemorar. Pero ¿cómo veis, qué pensáis, cómo va a evolucionar la sociedad y las víctimas? ¿Cómo van a ser los segundos, terceros, cuartos aniversarios de la tragedia?
Yo soy un poco pesimista, entonces empiezo yo. Y Paco a lo mejor da el toque más positivo. Yo he trabajado, digamos, también con las víctimas de ETA, que no eran para, que no estaban atendidas, y ahora pues estoy también con familias del 11M. Yo creo que si estas familias no son lo suficientemente atendidas, y digo a nivel psicológico porque indemnizaciones y las demás cosas sí que se están dando, pero si no están bien atendidas y si no están apoyadas y si se deja de instrumentalizarlas a nivel político, pues se podrán adaptar y podrán seguir con su vida. Si esto no se hace, y me da la impresión de que no se está haciendo del todo, pues tendremos víctimas pues como el primer grupo de víctimas de ETA que no recibían ningún tipo de ayuda prácticamente. Y como que cerramos un círculo y seguimos con víctimas, claro.
Sí, yo creo que lo vamos a ver eso más a mediano y largo plazo, pero te voy a comentar lo que me decía una paciente que había perdido a su hijo en el atentado, que me decía, en realidad el 11M me gustaría que no hubiera ningún tipo de imágenes, de nada, ningún reportaje, que hablaran, que pudieran recordar cómo era cada persona que no está, ¿no?, las cosas bonitas de cada persona, y que se hiciera una especie de manifestación como en contra del terrorismo, como que se instaure un día en contra del terrorismo.
Bueno. Yo tengo una fe ciega en la capacidad de respuesta del ser humano. El único problema es si somos capaces de activarlo o no. Porque una persona sale adelante no con muletas ajenas, sino siempre con sus propios recursos. Y a mí los pacientes que creen que les estoy enseñando me están enseñando cómo resolver temas muy complicados y una fuerza vital tremenda. En general yo estoy muy satisfecho con cómo evolucionan.
Bueno, les dejamos con esta última nota optimista de Paco Duque. Gracias Paco Duque, Karin Rosenfeld y Dominique Sabá. Y enhorabuena y gracias en nombre de todos los que hacemos Radio Sefarad por este trabajo tan importante que hacéis.
Gracias a ti.
Gracias por la invitación.